podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Le voy a decir una frase y me gustaría si pudieras completarla. La frase es la siguiente.
El parto es el viaje más intenso y espiritual que uno puede vivir. Es imposible ser la misma persona antes y después de parir. Incluso es imposible ser la misma persona antes y después de presenciar un parto. Es el momento en el que se unen la vida y la muerte. No hay nada que se le parezca.
Bueno, creo que empezó mucho antes de concebir. Yo siempre he dicho, decía que no quería tener hijos. Me parecía, no sé, que no había una buena forma de ser madre, o que el mundo era demasiado hostil para traer niños. Mi pareja, ¿no? Él siempre decía que sí, íbamos a tener hijos, pero es como que cuando se hablaba del tema decía eso, pero nunca es que me presionaba ni nada de eso, sino que él como, sí, vamos a tener hijos. Llevamos como después de 6 años juntos, un poco más. Nosotros en realidad trabajábamos de dar clases de acrobacias aéreas. Wow. Después estuvimos trabajando una temporada en un circo. Uh-huh. Y nos enamoramos del circo. Entonces, nuestro plan era volver a casa, acomodar un poco algunas cosas, algunas cuestiones, y volver a irnos al circo hasta, bueno, no sabíamos. Queríamos vivir esa experiencia más tiempo. Bueno, cuando volvemos a nuestra casa, empieza todo esto de que se empiezan a cerrar todas las actividades, los lugares. Encima, nosotros estábamos muy desconectados de todo lo que estaba pasando con todo esto de la pandemia y cerrar cosas y toda esta locura. Uh-huh. Entonces, un poco encima en el circo no teníamos televisión ni nada. Entonces llegamos y fue como empezar a ver todas estas cosas de golpe. Uh-huh. Y obviamente todos los planes que nosotros teníamos se cayeron de una semana a otra. Nosotros vivimos en una casita con un lote bastante grande y siempre nuestra meta había sido poder trabajar la tierra y vivir de lo que podamos producir, vivir de la tierra. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, este es el momento para empezar. Además no había demasiado, o sea, sentíamos que no había demasiados caminos para tomar. Y lo vimos como una señal para realmente empezar con eso de una vez por todas. Y así fue. Entonces empezamos a trabajar la tierra. Y la realidad es que cuando uno está ahí todo el tiempo con las manos en la tierra, tan conectado con los ciclos, tu visión de la vida cambia. Ves la vida de otra forma. Es algo inexplicable. Yo digo que solo lo uno lo puede vivenciar. Uh-huh. Todas esas cosas que uno iba pensando antes fueron mutando, replantearse muchísimas cosas. Y un día estaba sentada en, haciendo una huertita, estaba haciendo cosas, y viene así un deseo muy fuerte de querer ser madre. Wow. Una locura, porque yo siempre diciendo no, y de repente que venga eso tan fuerte, tan claro, realmente me asustó. Me acuerdo que me largué a llorar porque era como la razón diciéndome no, es una locura, y el sentimiento tan fuerte, eso que sentía. Hasta yo decía, no puede ser, esto no es mío. No sé, quería buscar una explicación. No puedo estar sintiendo esto. Además, con tanta seguridad, eso fue lo que me asustó en parte. Decir, o sea, podría tener hoy un hijo. Sentía eso.
Qué bello.
Bueno, cuando lo charlo con mi pareja, él, no sé, es como si yo le estuviera contando algo que era muy común. Es como, bueno, por fin llegó el momento, no sé, como él ya sabía que íbamos a ser padres. Y bueno, también me contó que él sentía, yo sentía como una presencia de un niño. Uh-huh. Y él me confesó que también. Oh, wow. Fue muy, muy loco, muy emocionante. Y dijimos, bueno, pero veamos esto y aquello, y querer ver qué era lo mejor y cómo podíamos hacer, ¿no? Como tratar de acomodar todo para que todo sea perfecto. Uh-huh. Entre esas cosas, yo algo que decía siempre era, yo no sé si quiero ser madre, pero si tengo hijos los voy a tener en mi casa. Que la verdad no sé dónde saqué esa idea, porque no conozco a nadie que haya parido en casa. Bueno, ahora sí. Pero en ese momento no conocía a nadie. Yo vivo en un pueblo muy chiquito. Uh-huh. O sea que de eso ni... Sí, bueno, no sé, mi abuela nació en casa. Pero no era algo que hoy en día, y en el lugar donde vivo yo, sonara lógico. Pero yo tenía esa idea en la cabeza, entonces cuando empezamos en la búsqueda de este camino perfecto que pretendíamos. Una de las cosas fue, bueno, buscar partera, buscar obstetra o ver cómo se hacía el tema. Uh-huh. Empezar a investigar. Bueno, entonces yo empiezo a investigar, a escuchar historias de otras mujeres. Uh-huh. Y sentía como en mi interior, cuando empecé a escuchar esto de el parto, es parte de nuestra vida sexual. Uh-huh. Al principio impactó un poco, como cómo, ¿no? Pensar eso, ¿cómo vamos a mezclar estas dos cosas? Hasta que lo fui entendiendo.
Sí, totalmente.
Yo soy muy pudorosa. Uh-huh. En ese sentido. Entonces, cuando empecé a imaginarme la situación de parto, imaginaba estando con un montón de personas. Uh-huh. Por más que fuera en mi casa, ¿no? Yo a veces veía estos videos de donde hay asistencia y que está la partera y la ayudante y la doula y no sé, un montón de un staff de personas. Uh-huh. Y yo decía, no. Yo no quiero esto. Uh-huh. O sea, algo en mi interior me decía esto. Entonces, le digo un día, Santo se llama mi pareja, le digo, San, le digo, ¿y si vos estudias partería? Como, convertite en mi partero. él me decía, pero se debe poder igual, no debe hacer falta que no, que es una locura, le decía yo, ¿cómo vamos a hacer algo así? Y él me decía, no, debe haber una forma, algo, no sé, bueno. Entre toda esta historia que escucho, me cruzo con una mujer que contaba la historia de su parto y por primera vez me encuentro con el término parto autogestionado. Y dije, esto, ¿qué es esto? Y ahí empezó, bueno, el camino de buscar todo lo relacionado al parto autogestionado, a empezar a leer sobre parto fisiológico. Bueno, empezamos a comprar libros y a leer y a leer y a leer y a leer, a escuchar historias, a buscar personas que hayan parido sola. Y me empecé a encontrar con que había muchísimas mujeres que habían parido así. Y digo, wow, no estaba loca. Lo que me resultó muy extraño fue que nadie me habló de esto. O sea, era nosotros sentíamos que tenía que ser de esta forma. Bueno, lo mismo con la forma de llevar adelante la gestación. Cuando empezamos a plantearnos esto, bueno, y a ver, tema de controles y demás, yo decía a San, yo no quiero, no sé, hacer ecografías, porque bueno, también habíamos leído sobre el tema y había muchas cosas que me chocaban. Esto de irme a una paciente, ¿no? Estando en un estado tan soy mejor que nunca, ¿no? Haciendo esta relación con la naturaleza, yo siempre pensaba en las flores. Bueno, después de la flor que viene el fruto. Y yo me sentía así, me sentía floreciendo. No sentía que tenía que ir a que alguien, no sé,
te controlara. Personal
y hay cosas que no puedo ni. Claro. Yo, además, digo, o sea, yo tengo una conexión con mi cuerpo, yo sé lo que pasa. Si algo se va de control, voy a saberlo también. Y bueno, voy a buscar ayuda a quien yo considere que pueda ayudarme. Claro. Pero no sentía que tenía que ir por las dudas. Y bueno, encontré muchas mujeres que todavía eran, que me aconsejaban. Hasta que, bueno, nosotros dijimos, porque esta perfección, ¿no? El panorama perfecto, buscábamos, como que no llegaba nunca, porque uno nunca alcanza la perfección. Menos cuando planificas tener un hijo. O sea, todo el tiempo todo podía ser mejor de lo que era. Bueno, así se pasaron casi 2 años. Hasta que, bueno, fue como en enero, febrero, dijimos, bueno, listo, este año vamos a conceptar. Bueno, y a ver para cuándo lo queremos tener, planificamos todo. Bueno, queríamos que nazca cerca de la primavera. Así que calculamos cuando vamos a empezar a buscar. Bueno, entonces ahí fecha nos decimos y vamos hacia allá. Así que en noviembre. De noviembre, bueno, pedimos a Hércules test para confirmarlo. Wow, no lo podía creer. Al principio me costaba como verlo, además, no sé, los primeros días, por más que uno se sentía era una especie de dolor de ovarios. Pero tipo, tenía la duda. Yo le decía Santo, hacemos otro test. Dice, ¿para qué? Si ya dio positivo, no sé, por las dudas. Es que la habíamos planificado tanto y deseado tanto. Parecía. Podría ser. Como realmente lo deseaba mucho. Al principio, bueno, contarlo más que nada por esto, ¿no? Yo todavía estaba como caía, como quien dice. Bueno, así que creo que fueron como 2 meses que nos guardamos ahí. Y después empezamos ya a contarles a nuestros familiares, amigos. Pero es como que todo el tiempo tratando de no contar demasiado detalle. O bueno, si me decían, preguntaban por, bueno, ¿qué vas a tener? Y qué sé yo. Y bueno, sí, todavía no lo decimos. a mí pasaba de... me pasa uno, pero en ese momento estar iban a decir afuera. Fue algo que también tuve que trabajar antes, tratando de omitir detalles, de no decir demasiado, y fueron pasando los meses. La verdad que la gestación fue hermosa. Amaba. Me da risa porque sacábamos un montón de fotos, pues las veíamos y prácticamente no había pancita, pero una ya se imaginaba que tenía una super panza. y nada, empezar a sentir cómo creces, cómo todo va cambiando, las situaciones. Aparte, sentía que no quería perderme nada. Detalle, entonces siempre estaba atenta a los cambios que había en el cuerpo. Bueno, cuando se empezó a mover ni hablar, ¿no? Era fascinante sentirlo. Y bueno, fueron pasando los meses, cada vez más inmensa, una panza enorme. Y llegó un momento que habrá sido como a los 5 meses. Quiero recibir más información de parto. No necesito más. Ya tengo todo lo que necesito. Pues está sobre crianza y algunas otras cosas, pero dije, bueno, basta. Bueno, también pareja, íbamos a la par leyendo los libros juntos, un camino así, a la par los dos. Y eso me da mucha seguridad. Saber que la persona que estaba al lado mío, que iba a acompañar el parto, confiaba plenamente, más que yo, incluso. Porque, obvio, había días que me entraban muchas dudas. ¿Sí? Hay días que una estaba como...
nerviosa.
Bueno, nos pasa siempre, ¿no?
Es normal, nos pasa a todas.
Sí. Y bueno, él estaba ahí firme siempre con la palabra justa. Esto fue hermoso, porque además nosotros no le dijimos a nadie que íbamos a parir solos.
Solo
una persona sabía.
¿Quién?
Mi cuñada, la hermana de Santos.
¿Y qué decía
ella? Ella era la única que sabía.
¿Y los apoyaba?
Siempre nos respetó. Y nos brindaba ayuda, o sea, si necesitan algo, bueno, estoy acá. Aparte vivimos prácticamente al lado. Después el resto sabía que íbamos a parir en casa, pero yo siempre conté la historia de que venía una partera. Igual ya creo que al final nadie me creía, porque nunca vieron a la partera, nunca fui de la partera, nada.
Una partera fantasma.
Bueno, sí. En principio sí visitamos a una partera, que súper amorosa, pero fuimos dos veces y yo me sentía en ese lugar de paciente.
Claro.
Es como que, bueno, fuimos y vi a ver qué onda y no, definitivamente íbamos por otro lado. Pero bueno, después de ir de la partera y creo que ahí sospechaba. Pero nadie me dijo nada. Eso, bueno, creo que fue también una... Bueno, ambos. Siempre de ser claros en que estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, estábamos seguros, nos veían seguros. Yo creo que por eso no hubo objeciones, no hubo alguien que supusita. Y además saben que esto de investigar mucho, entonces bueno, se ve que confiaban. Lo que a mí me pasaba era que tenía terror de que este venga el día que estuviera pariendo.
¿Qué cosa?
Eso me aterraba.
¿Qué te aterraba?
Que alguien venga al...
Ah.
Que alguien pudiera venir a mi casa el día del parto.
A mí también me aterraría eso.
Además, sí, soy de un pueblo muy chiquito. O sea, mi pueblo tiene 2.400 habitantes. Y todos, no sé cómo, pero todo el mundo se enteró que iba a parir en casa.
¡Oh, no!
Sí. Bueno, a mí se me imaginaba un millón de escenarios catastróficos. Yo solo rogaba que vayan a ser de noche.
Es que a fin de cuentas, pues sí, el parir es un acto sexual. Es el final de lo que empezó el embarazo, ¿no? La concepción. Y yo creo que para muchas de nosotras, el que alguien entre en nuestro espacio de parto es como si alguien entrara en nuestra habitación mientras estamos teniendo relaciones sexuales. Nos va a cortar toda la inspiración, nos va a sacar de nuestro lugar y probablemente nos va a incluso a causar muchísimo estrés. Así que te entiendo completamente.
Completamente. Bueno... Pasé la gestación a la semana 26, más o menos. Fueron unas contracciones bárbaras que me asustaron al principio. Bueno, yo ahí es cuando yo me contacté con vos. Porque no sabía qué pensar. Había pocas mujeres que hubiera pasado esto. De tener contracciones. Yo las tenía, o sea, no eran dolorosas, pero sí fuertecitas. Y me acostaba por ahí, pero no se pasaban tanto. Yo me di cuenta que tenía un ritmo de vida muy acelerado. Entonces lo tomé como un mensaje de bajar un poco la intensidad y conectarme más con mi cuerpo, con lo que estaba pasando, con mi bebé. Y bueno, hice eso. Y bueno, si bien no se fueron del todo, se calmaron un poco. Y fue un poco como el termómetro de, bueno, estoy pasándome de estrés o de pensar o de estar muy al palo todo el tiempo. Cuando venían ahí las contracciones, era bueno. Me calmo. así que bueno, ya llegando a las últimas semanas de gestación, y ahí sí, me entraron muchos miedos, porque yo a veces tenía contracciones, o sea, las he controlado y eran regulares, por ejemplo, cada 15 minutos, ¿no? Y uno dice... Uy, contracciones regulares, ya está en trabajo de parto. No sé, como esta idea, ¿no? Y semana, no sé, 32, 33. Y me entraba este miedo de decir, ¿qué pasa si entro en trabajo de parto ahora? Era ahí sí que tenía miedo, porque tener un bebé prematuro y tener que, yo sentía como que tenía que acudir a una institución. Bueno, y ahí estaban las palabras de Santos diciéndome, bueno, si querés nacer es porque está listo para nacer. Entonces, bueno, me relajaba. Así, cuando llegamos ya a la semana 36, 37, fue uff, wow, no nació. Y ahí sí fue entregarme a full a... Ya había terminado de preparar todo lo que quería preparar en la casa, tenía nuestro altarcito, toda la ropita del bebé, todas las cosas que quería. Lo que yo más quería era poder tener la cama enfrente de un ventanal que tenemos y poder tejer, tejerle ropa al bebé mirando para afuera. Era como mi mayor deseo, poder pasar las últimas semanas así, solo tejiéndole a mi bebé, mirando hacia afuera y con la estufa, porque era invierno.
Qué belleza.
Y así que bueno, a la semana 37 ya teníamos todo esto. Así que fue como, bueno, entregarnos más a disfrutar ese tipo de panza, salir a caminar todos los días. Tratábamos de a la noche, antes de irnos a dormir, mirar alguna película, así que una película que no tuviera nada que ver con nada, ¿no? Como poner la mente en otro lado. Y así fueron pasando. Y yo, como había tenido tantas contracciones antes, digo, bueno, este bebé va a nacer a la 38, ¿no? Y se pasó la 38 y no pasó nada. Y ahí es, empezaron a llegar el periodo de apuestas de todo el mundo, ¿viste? Porque ahí todo el mundo apuesta cuando van a nacer.
Típico, sí.
Sí, y yo, bueno, ahí como esperando, a ver si, bueno, a ver si este tiene razón. No, pasaba la fecha. Y pasaba, y pasaba. Ya llegó un momento que uno dice, voy a estar embarazada por siempre. bueno, pasamos la semana 40. Y, yo ahí a veces tenía la noche, me agarraban contracciones un poco más fuertes y también regulares, pero yo me acostaba y le pasaban. Así, así estuvimos dos o tres días y ya después del cuarto dije, no cuento más, no mido más, me voy a dormir y listo. Ya había amagado tantas veces que... lo que sí, esa noche le dije a San, vamos a encargar una pizza con papas fritas.
Ay, qué rico.
Pero sí, así súper grasoso. Yo me... cuidé mi alimentación toda la gestación. Ajá. Tenía unas ganas de comer una pizza con papas fritas. Y dije, ya, vamos a comer una pizza con papas fritas. La comí así como si fuera lo último que iba a comer en mi vida. Y nos fuimos a dormir. A acostar. Yo no podía dormir. Tenía una acidez, imagínate. Daba vueltas para un lado, para el otro, me puse a leer un libro. Bueno, se hicieron las 2:30 de la mañana, voy a hacer pis, y siento cuando hago pis como ¡puc! Así, y que sale líquido. Y me quedé helada, digo, ya está, o sea, viene. Entonces empecé a temblar. Me temblaban las piernas de una manera. Y te digo, San, fisuré bolsa. ¿Qué? Me decía. Estaba re dormida. Le digo, fisuré bolsa. Entonces viene todo dormido al baño y me dice, bueno, igual tranquila que pueden pasar días con la bolsa. Vamos a dormir, me decía. Él quería dormir.
A mí me pasó muy, muy similar. Yo rompí bolsa a las 2 de la mañana y desperté a mi pareja y le dije, rompí bolsa. Y él se voltea más dormido que despierto y me dice, no, has estado muy húmeda últimamente, ya vuélvete a dormir.
Hombres. Sí,
querían seguir durmiendo.
Sí. Bueno, entonces me convenció, me dice, vení, vamos a acostarnos y... Bueno, entonces pusimos una sarea, me acosté, 5 minutos pasaron y vino una contracción así. No, le digo, no me puedo quedar acá, o sea, ya se viene. No, pero puede faltar, no, no falta, le digo, no falta, está, empezamos, le digo. Entonces pusimos, tenía la pelota, está como de pilates. Uh-huh. Bueno, entonces abrimos la estufita, tenemos una estufa leña. Así que avivamos el fueguito y nos pusimos enfrente de la estufa. Preparamos algunas cosas y ahí, bueno, puse una salida en la pelota y estuve ahí al principio. Y wow, qué bien se sentía. Tengo ese recuerdo de el calor del fuego en la cara. Y mi pareja atrás, ahí todo tan lindo, tan cálido, y sentía las contracciones y pensaba en esto de abrirse y entregarse a lo que estaba pasando. Aunque en realidad también estaba muerta de miedo, porque sabía que era viaje. Uh-huh. Creíble, que no sabía cuánto iba a durar, qué tan intenso era. Son de esas cosas que si no las vivís no sabes uh-huh. cómo son.
Uh-huh. Completamente.
Entonces, por un lado tenía este miedo, ¿no? Temblaba, pero también confiada. Uh-huh. Bueno, la compañía de él fue fundamental. Bueno, se fue poniendo cada vez más intenso. Ya después necesitaba colgarme de él. Ya uh-huh. solo estando en la pelota no surtió efecto. Uh-huh. Así que me colgaba de él. Le hacía como lo tocaba en la espalda cuando venía como la cresta de la ola. Uh-huh. Y él se levantaba y entonces ahí quedaba yo colgada. Y cuando se pasaba lo volvía a tocar y él se sentaba. Es como que es muy loco la comunicación, cómo cambia en ese momento. Que uh-huh. uno no puede hablar, pero te entendés con el otro uh-huh. cuando estás en la misma sintonía. Él daba agua. Es como que yo tenía sed y de repente aparecía la botella. Era muy loco. también teníamos ahí a mano una pelelita, entonces hacía pis. Uh-huh. También tenía muy en mente esto de, bueno, no te aguantes el pis. Uh-huh. todo el librito, la cabeza. bueno, entonces él hacía toda esta parte, no sé cómo hizo, yo... Nos reíamos después, ¿no? Como, ¿cómo hiciste tantas cosas a la vez? Mantenía el fuego, me traía el agua, me sostenía en la contracción y... Bueno, así, hacía un millón de cosas. Después en un momento se puso más intenso. Estuve en 4 patas en el suelo. Tenía la pelota delante de mí, me balanceaba. Ese fue el momento más... cómo decirlo, ¿no? Como más me fui más vocalizaba, era lo que me ayudaba a pasar las expansiones. Estaba y iba y venía, me balanceaba atrás sobre la pelota. Yo lo recuerdo como hubiera sido algo muy corto. Uh-huh. Mi pareja me decía que horas ahí. que él me decía, no sé cuándo respirabas. No te escuchaba respirar, solo escuchaba ah. Ahí estaba completamente ida, como solo concentrada en... Es que si pensaba en otra cosa, me dolía. Uh-huh. No, si pensaba... En un momento se hizo de día, uh-huh, y me había dado cuenta, y eso que tengo un ventanal gigante, uh-huh, estaba con cortinas y todo, pero se ve. Y miro hacia afuera, o sea, veo que es de día, y en ese momento vino una expansión y ¡wow! Fue tremenda. O sea, claro, y dije, no, pues volvé porque necesitas estar acá. Uh-huh. Es que claro, esos 2 segundos que yo me di cuenta que era de día, pasaron un montón de cosas por mi cabeza. Esto de, ¿y si viene alguien? ¿Y qué hora será? ¿Y cuánto, uh-huh, falta? Y que, o sea, en ese segundo pensé de todo. Uh-huh. Bueno, después empecé a sentir, vinieron estas expansiones así con necesidad de pujar. Uh-huh. Yo de repente, cuando ya sentís que manejás la situación y vienen a ti con tanta fuerza, me descolocó. Uh-huh. ¿Qué hago ahora? Decía que era... ¿Eh? Uh-huh. Era algo que me superaba. Uh-huh. Tenía esta idea en la cabeza de no haga fuerza para pujar, no haga fuerza para pujar. Entonces, pensaba en eso y trataba de no hacer fuerza, es como que trataba de frenar esa fuerza que venía sola. Uh-huh. Trataba de frenar a mi útero, a mi bebé ahí empujando. Así que este momento fue difícil, uh-huh, a nivel mental. Uh-huh. Además de físico, ¿no? Porque estaba haciendo un esfuerzo descomunal. Uh-huh. Pero yo pensaba, no sé qué hacer. Uh-huh. Realmente digo, no, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, viene todo esto y tengo que hacer fuerza, ¿no? No, como que no entendía, no sé, sentía que, bueno, esta no la sé. No sé qué hacer ahora. Uh-huh. Bueno, en un momento... cambiaba de posiciones y le digo a mi pareja, quiero ir a la ducha. Bueno, obvio que no se lo dije así, ¿no? Lo dije como, no sé. No sé cómo me entendía. Bueno, fui a la ducha, bien caliente. Y fue fantástico. Puse abajo el chorro de agua y, bueno, pareciera que... no sé, me han puesto alguna anestesia mágica. Mm. Y ahí sentí que pude pensar. Bueno, analicemos qué está pasando y qué quieres hacer, ¿no? Mm-hmm. Bueno, siento que no sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. ¿Cuáles son las opciones, no? Decía yo en mi mente. Irme a dónde voy a ir. Vaya donde vaya. Yo... tenía como en mente una especie de plan B y donde iba a ir no ponen epidural. Uh-huh. Entonces yo decía como, bueno, el dolor no me lo van a poder pasar y qué van a hacer, ¿no? Como, bueno, a ver, y digo, si me toco, a ver si siento algo. Entonces toco y siento algo duro. Y en mi mente, o sea, yo pensé, hay algo obstruyendo y el bebé no es... ¿va a poder salir? O sea, en ese momento dije, wow, listo, no, bueno, no van a hacer, no sé cómo, ya, sí, voy a morir, qué sé yo. Uh-huh. Ya está, se terminó, viste, como me resigné de una manera. Entonces me doy vuelta, mi pareja estaba atrás y le digo, no doy más. Y salgo de la ducha. Y él me miró y se dio cuenta al toque lo que estaba pasando. Uh-huh. Después me lo confesó. En ese momento no me dijo nada, como me ayudó a salir de la ducha y nada, todo bien, ¿no? Pero me dijo después, me contaba que dice, yo vi tu cara toda pálida, así la cara a punto de llorar y me dijiste así, yo dije, listo, ya viene. Así que salgo de la ducha, no sé qué pasó en ese momento. Me siento en el inodoro y viene así una expansión, pero sí, esa sensación que sentía antes de dolor o de tener que resistir, ¿no? Es que ya estaba entregada en ese momento, como sentí que no iba a pasar, no sé, que había algo que iba mal. Me entregué en ese momento, dije, bueno, esto, ya está. Me senté en el inodoro así, y siento que baja, sentí como se abría la sínfisis piana, o sea, ahí pasaba, bueno, una sensación impecable. Y encima yo tenía los ojos cerrados, pero entraba por la ventana del baño. Entonces recuerdo, tengo esos ojos cerrados, pero ver luz. Eso. Wow, o sea, senté el cielo. Ahí fue, me fui completamente. Se está asomando, dice, veo la cabeza. Y yo estaba así tirada, sí, ya sabía que estaba ahí. Estaba, wow, no sé, cómo, no sé ni cómo ponerlo en palabras. Era éxtasis, era paz, era calma, era luz. No podía ni hablar, estaba no podía contestarle. Bueno, entonces él se creyó que iba a nacer y se iba a caer al inodoro y me decía, necesito que salgas de ahí. Y yo estaba y él despacito de nuevo repite atrás de ahí, cumplió que yo no reaccionaba a lo que me decía, trae el banquito de parto, me lo pone al lado, prepara la salida, todo, y me lo dice de nuevo y yo nada. Entonces me dice, voy a agarrar y te voy a pasar el banquito. Entonces me agarró de las axilas, yo un poquito lo ayudé y pasamos al banquito. Y yo, bueno, ahí venían las expansiones. Tan grande, es como si era, no pensaba en nada, no pensaba si algo estaría saliendo bien o mal, si tenía que hacer algo, si no, era, no sé, simplemente disfrutar, estaba disfrutando tanto de ese momento, que no había nada, ninguna otra cosa. Bueno, y yo estaba sonriendo, aparte que hablaba mi bebé, ya, pues ya no, estás acá, y sonriendo, y mi pareja no lo podía creer, estaba así con media cabeza afuera y sonriendo, y me decía, en un momento me dice, ¿te das cuenta que te estás riendo? Estás pariendo y te estás riendo. Y me filmaba. Ay, oh, hermoso. Así que bueno, él estaba ahí esperando a recibirlo. Yo le pedí que me cuidame el pete para de cabra, bueno, de pues cómo se me prendió la lamparita en ese momento de eso. Bueno, en un momento me levanto así un poco de banco, ya había más o menos media cabecita afuera. Ay, el momento de taro de fuego. Ajá. Me acuerdo que yo escuchaba relatos de otras mujeres que hablaban de taro de fuego. Decía, wow, quiero eso. Era como algo que no quería perderme. Ajá. Quería ver qué sentía, ¿no? Es cuando ahí es esa cuestión. También lo disfruté un montón. Y le iba relatando a mi compa como podía, ¿viste? Le iba diciendo qué se sentía. porque quería perderme eso. Tan intenso. Bueno, entonces había nacido más o menos hasta los ojitos. Después yo levanto el banquito y en una expansión salió completito. Lo recibió él, al toque lo agarré yo, así que después nos reímos porque él me dice, lo agarré y de repente me lo sacaste de las manos. No sé, le digo, ¿qué pasó en ese momento? Ay, recuerdo que lo primero que dije cuando lo vi fue, ¡es enorme! Me parecía que era gigante, no podía creer que estuviera dentro mío.
Sí, creo que a todas nos pasa.
Ay.
Ay. Ay, qué bonito. También quiere contar su historia.
¿Te acordó, Serre? Ajá. Bueno.
Entonces lo agarraste. Ahí. ¿Y qué pasó?
A llorar. Lo agarraba y lo acariciaba y lo miraba y no podía creer. No podía creer. Uh-huh. Que estaba de este lado. No sé. Uh-huh. Además, me pasó que no era nada de lo que imaginaba. Explicarlo como, o será que nunca había visto un pepito recién así. Uh-huh. Me resultaba hasta extraño. Uh-huh. Todo, las orejas arrugaditas, no sé, la piel tan suave, parecía tan extraño, tan hermoso, pero y algo que me resultó curioso, no sé, no había escuchado a nadie que me lo dijera. Adentro de una que está ahí, cuando sales como un ser que no conoces. Yo le miraba la carita y decía, o sea, es otra persona, alguien que no conozco. Uh-huh. Sentía que por más que haya salido de mí, había que generar un vínculo, no sé.
Claro, hay que conocer a esa persona.
Claro, eso me resultó impactante. Uh-huh. Yo creí que iba a nacer y mi bebé, y lo iba a reconocer como... te conozco de toda la vida, ¿no? Y no, no es así. Va, al menos para mí no fue de esa forma. Bueno, lo tapamos. Vi que quería abrir los ojitos y había mucha luz. Entonces, le digo, Stan, vamos a enfrente de la estufa que estaba oscuro, para que pueda abrir los ojitos. Así que me levanté, o sea, lo tenía él, pita, y me levanté y me vine caminando. que después decía wow.
Wow, sí, wow.
Con las piernas así abiertas, caminando como un pingüino.
Con la placenta todavía adentro, me imagino.
Sí. El cordón súper cortito, así que no es que lo podía traer como muy cómoda. Venía medio colgando. Bueno, y llegamos enfrente de la estufita. Sabíamos que teníamos que tratar de mantener el clima para que crezca la placenta. Uh-huh. Entonces, bueno, nos sentamos. Y en esto siento como una sensación en el útero. Me había olvidado que venían contracciones, ¿no? Después de, también para expulsar la placenta. Siento algo y le digo a San, parece que viene la placenta. Y me levanto así un poquito del banquito y ¡pum! Salió. Que no podía creerlo también cuando la vi, dije, wow, qué increíble. Me pareció, no sé, la tenía así en la mano y me parecía grande, pesada. Uh-huh. Y probé un pedacito ahí. Uh-huh. Y que me resultó deliciosa, dulce. Bueno, una vez que nació la placenta, nos fuimos a la cama, ahí se prendió la teta. También me pareció fantástico. Vamos a pasar, era algo que deseaba tanto, tanto. Pensaba, ¿cómo será amamantar? No sé, veía otras mamás amamantar y wow, quería vivirlo. Uh-huh. Así que fue fantástico. También había leído un montón sobre lactancia, así que pide la presencia desde el punto y no te tuve lastimadura en los pezones, nada, o sea, la lactancia fue súper amena. Uh-huh. Bueno, esos momentos, ese ratito fue muy mágico.
Qué hermoso.
Estábamos en la cama los tres. Uh-huh. Viéndonos ese olor a parto que queda.
Uh-huh. Wow, qué belleza. ¿Y tu cuñada vino a visitarles o estuvieron solos bastante tiempo? ¿Qué pasó después?
Bueno, nuestro plan era no recibir visitas al menos ese día, pero la realidad es que estábamos tan felices que empezamos a contar que habían sido. Y así que vinieron, sí, vino mi cuñada, mi sobrinito, que les habíamos prometido que ellos iban a ser los primeros en conocer a Hércules. Ajá. Así que vinieron ellos primero. Uh-huh. Nada, sí, pues vino ahí yo aproveché a bañarme, a pegarme un baño. Uh-huh. Y después cortamos el cordoncito.
Uh-huh. Qué hermoso.
Fue poder vivir todo eso con tanta calma, tan tranquilo. Eso fue un regalo.
Suena como un sueño.
Yeah.
Precioso.
Sí. Sí.
Y al final contaron que no había partera fantasma, o qué pasó con eso.
Sí. Después contamos que no había nadie en realidad.
¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Cómo lo tomaron?
Al contrario de lo que yo creí, al menos a nosotros, no, nadie nos dijo nada así como, están locos o decirnos cosas negativas, ¿no? Más bien como, wow, ¿serio? ¿Cómo no había nadie?
Pues sí, ¿ya qué iban a decir? Ya había pasado.
Ya estaba. Uh-huh. Claro. Sí.
¿Y cuánto llevas de posparto? ¿Cuánto tiempo tiene Hércules de nacer?
En 2 días cumple 9 meses.
9 meses, wow. Ya casi lo que llevaba en útero. ¿Y qué tal estos
nueve? Sí, hoy pensaba en eso.
¿Qué tal estos 9 meses de posparto?
Ay, amo ser mamá. Me gusta todo. Suena muy romántico, pero la verdad es que sí, cosas negativas para decir. Sí, es un cambio increíble. Uh-huh. Una se encuentra también con muchas sombras. Uh-huh. Una misma, la relación de pareja cambia. El tiempo que tenías, ¿no?, para dedicarte a vos o para hacer ciertas cosas, ya no está. Uh-huh. O está repartido. Uh-huh. Pero aún así no cambio ni un segundo. Uh-huh. Está por mi vida así, Hércules. Sí, me encanta llegar a la casa y ver juguetes en el piso. Cosas así, ver la ropita colgada afuera, chiquita.
Sí, nada se compara.
Darle la teta, dormir con él.
Es lo más bello que hay, sí. Yo me siento igual. Uy. Ay, qué bonito. A mí me recordó mucho tu historia de parto a mi propio parto, en el sentido de que en el momento en que yo regresaba a mi cabeza y me salía de mi cuerpo o me ponía a pensar en algo lógico, yo sentía el dolor a todo lo que daba. Pero cuando me iba a ese estado psicodélico, yo no sentía dolor. Yo sentía,
sí, totalmente.
Sí, o sea, yo sentía intensidad, sentía las olas, sentía las sensaciones, pero no sentía dolor hasta que alguien me hablaba, ¿no? O hasta que me ponía a preguntar, ¿cuánto tiempo llevo así? ¿Cuánto falta? Pero es eso, ¿no?
Completamente.
El permitirnos dejarnos llevar. O lo que me gustó es cuando tú mencionas que cuando tú pensaste que te ibas a morir y como que soltaste y casi casi te diste por vencida, pues fue cuando se desenvolvió todo, ¿no? Dejaste llevarte.
Después de eso decía, wow, quiero otro así. Ya sé de qué va el tema. Sí, ya, una ya planifica, ¿no? Bueno, en el siguiente voy a... Como si pudiéramos manejarlo.
¿Y si pudieras darle un consejo a alguna mujer embarazada que te escuchara, qué consejo sería?
Que disfrute. Es un estado que siempre sabemos que va a volver a suceder. Uh-huh. Pasa rápido. Uh-huh. Bueno, yo sé que he escuchado eso muchísimo, ¿no? Y a veces cuando estás ahí con tu panza gigante, tenés un proceso y es como que una dice como, ¿por qué me dicen que lo disfrute? que se pasa muy rápido. Yo lo siento que se pasa rápido. Pero realmente suena trillado. Uh-huh. Es muy así. Es fantástico. Estamos albergando vida. Uh-huh. Es hermoso. Que confíen, que conecten con fe y confíen. Uh-huh. alfa, porque ahí están todas las respuestas.
Sí, estoy de acuerdo completamente. El disfrutar, el confiar, el darse cuenta que estos momentos se sienten eternos, sobre todo el tercer trimestre se siente eterno, pero dura muy poco y ya no regresa, así que me parece precioso lo que dices. ¿Algo más que te gustaría compartir?
Que creo que es muy importante informarnos.
¿Qué cosa?
Para poder decir.
¿Informarnos? ¿Sí?
Que es muy importante informarnos.
Ajá.
Para poder decir, para poder discernir. Veo mucho que hay a veces se aprovecha, ¿no? El tema de salud a veces se aprovecha de que una confía. Y creo que es nuestra responsabilidad también informarnos sobre qué está pasando en nuestro cuerpo. Para poder lo que nosotras consideramos que es mejor para nosotras y para no digo que todas obviamente, pero sí que porque alguien todo es por alguna forma. No tenerle miedo a informarnos, hacer, escuchar lo que queremos.
Wow, muchísimas gracias. ¿Y cómo te pueden encontrar?
Oh, gracias a vos.
¿Cómo te pueden encontrar las mujeres que quieran seguirte o saber más de ti?
Puede ser por Instagram. Instagram es alfon acróbata, alfon.acróbata. Bueno, también pueden, si quieren, dejar mi número de teléfono.
Claro.
Es 3464-684144. Bueno, lo que quieran, obviamente, amo hablar del tema, me gusta mucho, así que aquí estoy para lo que necesite.
Muchísimas gracias por esta historia de gozo, de amor, de confianza, de paciencia, es bellísima. Voy a terminar este día con una enorme sonrisa hasta que me vaya a dormir.
Ay, yo también. Es la primera vez que cuento la historia.
Wow.
Bueno, además, admiro todo lo que haces. Gracias por el espacio.
Gracias.
Estoy feliz. Gracias.
Pues un abrazo para ti y para Hércules y bonita noche. Te mando todo mi amor.
Igualmente. Beso grande.
Un beso. Bonita noche. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1-1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.